vamos a estudiar capítulo 4, del versículo 19 hasta el versículo 34, y considerando la mujer de Samaria. Mientras estamos pasando por este estudio, quiero que piensen acerca, cómo piensen en su, y pónganlo en su mente, cómo sería correr con un cántaro lleno de agua. No pueden correr, no pueden correr con ese, con esa clase de peso, al menos no pueden correr fácilmente. Juan capítulo 4, lean conmigo por favor, empezando el versículo 19. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nosotros, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya. Alineen eso, por favor. Ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Esto es algo grandioso. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro. Delineen eso, por favor. Dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán dado algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento, noten por favor en versículo 33, que los discípulos hablaban entre ellos. Pero Jesús sabe todo. Él sabe nuestros corazones, sabe de lo que estamos hablando. Así que él respondió a la pregunta. ¿Alguien traía comida? Y él dijo, mi alimento es hacer la voluntad de quien me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. Padre, sabemos que tú sabes todo de nosotros. Y la cosa sorprendente es que tú escoges amarnos, aunque sepas lo que tú conoces de nosotros. Quizás porque tú conoces de nosotros y sabes que somos desesperadamente necesidad de ser salvos. Y tú, Padre, estás buscando a aquellos que te alaban en sinceridad y en verdad. Es lo que significa alabar en espíritu. Jesús, todo este capítulo, cuando la semana pasada dijiste a esta mujer solitaria, que si sabía a quién le ofrecía esa agua. Oro, Señor, que nosotros sepamos quién está hablando a nosotros, que podamos ser dispuestos a dejar nuestros cántaros de agua. Esto figurativamente, estas cosas que nos estorban en nuestro caminar. Ayúdanos, Jesús, a amarte más de lo que te hemos amado antes. Oro que en este tercer y último servicio, que si hay siquiera uno entre nosotros que no has vuelto a nacer, que así como tú ministraste en los otros servicios, hazlo este servicio, Señor. Diles que tú los amas igual que a esta mujer de Samaria. Y es por este preciso día, por este preciso momento que tú has puesto para que estén ellos aquí, para que ellos vengan a fe en Jesucristo, que tomen de esta agua de vida, de esta agua viviente, para que nunca más vuelvan a tener sed. Muévete en nuestros corazones. Estamos agradecidos por el trabajo que se ha hecho este día, Señor. Gracias por el trabajo que usted va a hacer este día. Oramos todas estas cosas para tu gloria. Amén. A menos de que ustedes batallen con la insomnia, no es muy poco probable que ustedes hayan oído un programa de radio que se llama Desencadenado. Viene de Chicago, sabemos que viene de las misiones de Pacific Garden, que están localizados allá. Miles de gentes cada noche son traídos de la calle de allá de Chicago. Les dan un lugar donde dormir, les dan un refugio donde quedarse, les dan comida, les dan servicios médicos. todo lo que tienen que hacer es venir. Pero ese programa desencadenado da testimonios de hombres y mujeres que han venido a la fe de Jesucristo, sobrepasando muchos obstáculos en sus vidas. Probablemente ustedes no lo han escuchado, a menos de que ustedes batallen con la insomnia. Ese programa se pasa aquí en San Antonio los sábados y los domingos a las 4 de la mañana. Yo estaba escuchando esta mañana, a las 4 de la mañana. Y el programa se trató acerca de un hombre grandísimo, alto, 6'4", medía. Era un hombre que tenía mucha fama, y su fama es que nunca perdió una pelea. También era un usador de drogas y distribuía también drogas. Y no causó nada más que dolor, no solamente en su vida, pero a aquellos que les importaba mucho él, su esposa, su madre, que ahora se convirtió en ex esposa y continuó orando por él. Aún cuando cayó, su madre también. La segunda vez que cayó en prisión fue condenado a 40 años. Para sobrevivir en la prisión tuvo que hacerse miembro de una pandilla. Y una de esas peleas de pandillas fue apuñalado 17 veces. Perdón. Tuvieron que resucitarlo. Él permaneció en coma por todo un mes. Cristianos en todos lados se oraron por él. Y aquel que pensaron que no tenía esperanza, cuando finalmente despertó de su coma, él le dijo a su ex esposa y a su madre, cuando fueron a verlo, que Jesús le apareció a él. Y yo sé lo que tengo que hacer, dijo. Él se dio cuenta, aún en un estado de coma, quién era aquel que podía cambiar todo. No solamente su corazón cambió, pero también las circunstancias. El Señor contestando oraciones de la gente, trabajando atrás de la escena, le reducieron su sentencia por su estado de salud y de repente se vio libre. Si nunca han escuchado ese programa, tiene una dramatización y en esa dramatización se oye la música y se oye, fue desencadenado. Y ahora podía correr. Podía correr con Jesús desde ese punto en adelante. ¿Ustedes han tratado de correr encadenados? No pueden hacerlo. Ni aún se vio desencadenado por la bondad y la gracia de Dios. Porque él finalmente, cuando estaba en una coma, él se dio cuenta quién le estaba hablando, quién lo estaba llamando. El enfoque de este estudio de esta mañana es desencadenado. Que él te puede liberar, de darte cuenta quién te está hablando a ti y tomar ventaja de este maravilloso don que Él tiene esperando para ti. El don de la libertad. De dejar ese cántaro de agua y correr con el Señor por tu vida. Una manera de revisar. Versículo 19 dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta. Jesús le pidió, para recordar, Jesús le pidió que le diera agua de tomar. Y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me estás pidiendo a mí que te dé algo de beber? Si tú supieras quién yo soy. Y él le dijo, si tú supieras quién es el que te pide el agua, Él te dará agua. Agua de vida. De nueva vida. Y Jesús miró en su corazón. Y Él miró adentro de su alma. Y le dijo todo lo que era su vida de ella. Ven y trae a tu esposo, le dijo. Y dijo, ya no tengo esposo. Tú estás en lo cierto. No tienes esposo. Ya has estado con 5 y el que tienes ahora ni siquiera es tu esposo. Y todo eso viene a este punto que le dijo, Señor, puedo ver que eres un profeta. Y estoy seguro que ella miraba que era algo más que eso. Ella estaba muy incómoda. Es algo muy difícil. Ustedes saben cuando el Espíritu de Dios está tocando en la puerta de tu corazón, tú resistes. El Espíritu Pablo dice, no mitigues el Espíritu de Dios. Y nosotros queremos cambiar de plática. Y eso es lo que quiere hacer ella, cambiar de profeta. Versículo 20 dice, nuestros antepasados adoraron este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca. Eso es un término de amor. Le dice, créeme mujer que se acerca la hora de que ni en este monte ni en Jerusalén adoran ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros, judíos, adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Inmediatamente nosotros sabemos de dónde viene ella, qué situación está ella, porque nosotros como los samaritanos aquí en América, adoramos cuando queremos, donde queramos y lo justificamos como decir estar bien con Dios. Nosotros adoramos a Dios. ¿Se imaginan cantando estas canciones, palabras cantando, saliendo de nuestras bocas y nos olvidamos de Dios al momento de salir de este lugar, de esta iglesia? Y nomás venimos a la iglesia para poner una palomita en la caja de espiritualidad. Pero esto era así era de esa manera con los samaritanos. Adoraban donde ellos querían, en el lugar donde Dios les había dicho que tenían que adorar. Pues a menos de que nosotros adoremos a Dios en sus términos, a la manera que Él dice, entonces no estamos alabando a Dios. No estamos adorando a Dios. Así lo estaba diciendo Jesús a esta mujer. Esta es la historia que la samaritana sabía, una leyenda que los samaritanos aprobaban adorar a Dios en el monte Gerosim. Estaba un lugar cerca de Sequem y estaba enfrente del monte de Ebol. Y había alabanzas y maldiciones y alabanzas y maldiciones. Y era el lugar donde entraron en la tierra prometida. También fue el monte Gerasim donde fue el discurso de Josué. Cuando dijeron, escojan ustedes a quién van a servir porque mi casa y yo serviremos al Señor. Eso fue el discurso de decir adiós al pueblo de Jerusalén o al pueblo de Israel de parte de Josué. Él no le dijo a judíos o samaritanos dónde adorar, eso tenía que ser en Jerusalén. Pero los samaritanos no se preocupaban que estaban violando la palabra de Dios dada por Moisés. No tenían esa preocupación de que permitían su tradición superar el mandato de Dios. No importaba para ellos dónde alababan, ellos pensaban, no importa dónde alabemos mientras estamos alabando. El problema es que Dios le importaba, a él realmente le importaba. Tenemos la tendencia en nuestra cultura de alabar a Dios en nuestros términos, a nuestra manera. He estado mucha gente que me ha venido a ver y me dice, yo me siento más cerca de Dios, yo en la naturaleza allá afuera, si tengo una caña de pescar conmigo o si tengo un palo de golfear o de jugar golfo, esas nomás son consecuencias, pero no importa, yo estoy adorando a Dios. Dios dice que no tenemos esa libertad, tenemos que venir a Él en sus términos o no venimos para nada. Entonces, mucha gente ha dicho, si ustedes escuchan en el programa de radio que dice la gente, yo no siento que tengo que ir a la iglesia, ¿por qué la iglesia es tan importante? Yo puedo alabar a Dios en mi propio lugar donde yo quiera. No podemos hacer eso, no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que alabar y alabar en obediencia. Entonces no estamos alabando. Ni siquiera. ¿Por cómo quiere Dios que alabemos? Los samaritanos parecían que querían adorar, tenían que adorar en Jerusalén. Nosotros en ese tiempo tenemos que adorar junto con el cuerpo. Me gusta la tecnología, no hemos sido bendecidos con la tecnología. Y hemos tenido gente brillante que viene aquí a ayudar con la tecnología. Y de donde quiera que vamos, oh, yo te miro en la internet, yo te miro en la computadora. Pues yo les digo, está bien eso, pero yo no puedo mirarlos a ustedes. El cuerpo los necesita y ustedes necesitan al cuerpo. De esa manera, que dice Jesús que tenemos que alabar, tenemos que ser una parte de algo mejor, tenemos que ser parte de algo más grande, tenemos que beneficiar a los demás. No, nosotros tenemos que ser exterior, extender nuestros dones. ¿Cómo podemos extender nuestros dones si no estamos en el cuerpo? Y no importa cómo te sientas. Lo que importa es hacer a la manera de Dios para su gloria. Por eso Pablo le escribió a los hebreos que nunca dejen de juntarse, congregarse con los santos. En manera simple está diciendo, si ustedes quieren caminar vibrante y saludable, sean con los creyentes en lugar de estar con un set de palos de golf o en un campamento allá afuera. Los samaritanos les odiaban la inconveniencia, ellos tenían que viajar un largo camino a Jerusalén, era una inconveniencia para ellos ir hasta Jerusalén. Pero acuérdense que el sacrificio de alabanza es eso, un sacrificio. Y cuando alabamos, tenemos que alabarlo en los términos de Dios. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a alabar como nuevos cristianos del Nuevo Testamento. Jesús le está a punto de decirle a esta mujer y nos está a punto de decir a nosotros que su manera, o el mero o el más amplio camino allá afuera. Él dice, el tiempo se acerca a la hora y ha llegado ya Si ahora supieras quién está hablando a ti, le está diciendo, aquí estoy. Pero va a ser cerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. El Padre está en una búsqueda y rescate, en una misión de búsqueda y rescate. Él no está, nosotros no buscamos a Él, Él nos busca a nosotros. Por eso tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que adorarlo con sinceridad, con obediencia. Como Él dice a sus discípulos, si me aman, tienen que obedecerme. Porque nosotros cantamos esas canciones, bendito sea el Señor, bendiga al Señor mi alma. Estamos adorándole a Él. Estamos con Él. Es nuestra adoración saliendo de nuestro corazón arrepentido de nuestros pecados. Es nuestra adoración saliendo de nuestro corazón que quiere estar bien y quedarse bien con el Señor. Y el tiempo viene ya y ya está el tiempo. Lo que trabaja para ella, trabaja para nosotros. Dios mismo, Él tiene el derecho de determinar cómo y dónde se tiene que alabar y adorar. Así como Dios es espíritu, sus alabadores o adoradores tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Tengo que decir dos cosas acerca de este muy importante versículo. La primera muy cortito y el segundo muy importante. Yo siempre defraudo o decepciono a la gente cuando digo que el Padre no es una persona. El Padre no tiene una presencia física que nosotros esperamos. Como mucha gente dice, no puedo esperar a llegar al cielo para estar con mi Padre. Especialmente aquellos de nosotros que no tenemos un Padre muy espiritual. Y dicen, yo quiero sentarme en sus piernas por siempre. Pero el Padre no tiene piernas. El Padre es un espíritu. Y si aún estás un poquito decepcionado de eso, que no puedes sentarte en sus piernas, nomás piensa un momento acerca de la gloria. Te puedo prometer, cada uno de ustedes, que no pueden estar decepcionados cuando entren en la gloria. Cuando ustedes vean al Padre, cuando lo podamos ver, no vamos a estar decepcionados. Ustedes tienen que saber eso por fe. Reconocer eso por fe. Él es espíritu, no es humano. Jesús es humano. También es Dios. Y Él tiene una presencia física. Pero el Padre no. Y seguramente que no el Espíritu Santo. La segunda cosa, y esto es algo muy importante, la manera de aplicación para nosotros, es que que tenemos que entender exactamente lo que Jesús está diciendo a esta mujer. Si lo hacemos, entonces va a cambiar la manera en que nosotros miramos a la alabanza. Y la manera, odio la palabra, pero la manera que miramos a la religión. Los judíos y los samaritanos, ellos observaban la letra de la palabra, la ley, la palabra de la ley, lo que los había sido prescripción para ellos, tenía que ser exterior, iban a ayunar, iban a alabar, todo exteriormente, todo lo venía de afuera, era exterior su adoración y todo, pero Jesús vino a cambiar todo eso y voltear nuestra perspectiva hacia adentro, no solamente mirar la letra de la ley, pero el espíritu atrás de la ley. Los judíos observaban los rituales y las ceremonias y ellos pensaban que al menos mientras ellos estaban haciendo su mejor, ellos estaban bien con el Señor. Jesús elevó los estándares en el Sermón del Monte. Nosotros leemos el Sermón del Monte y nosotros no podemos vivir de esa manera. Y ese es el punto de eso. Han escuchado decir, pero yo digo, Él levantó los estándares. Si tú quieres ir al cielo, dice, aparte de mí, tienes que ser perfecto. Tienes que ser perfecto de corazón. Tienes que ser excepcionalmente perfecto. Por eso muchos trataban de satisfacer a Dios, matando animales, no tenía ningún sentido. Esto es donde ellos fallaron. A Dios no le preocupa los sacrificios, no le preocupan los rituales, no les importa las cenizas en sus frentes, no les importa sus ayunos, no quiere Él que le tuerzan la mano para que haga lo que ustedes quieren que haga. Dios sabe que la religión no cambia el corazón de nadie, ocasionalmente, y por un muy corto periodo de tiempo, la religión, las maneras de observarla exteriormente no cambia un poquito y modifica el comportamiento, pero es por un periodo de tiempo solamente. Pero nunca nada de esas cosas cambia el corazón de una persona. Que cambia el corazón de una persona es lo que le está diciendo esta mujer, es la relación con Dios. Muchas veces cuando decimos cosas como no es religión, you know, no es religión, es una relación. Pero tenemos que hacer las cosas simples. Quiere decir que tenemos que estar juntándonos con Jesús, estando siempre con Él. Tenemos que no te hablar de Él, no ir a una iglesia que habla de Él, no cantar unas canciones y conocer las palabras que dicen las canciones, pero es juntarnos con Jesús. No se equivoquen, las iglesias no te salvarán. Si tú te juntas con Jesús, Él te va a llevar a la iglesia, pero tienes que traerlo. Tienes que estar aquí por Él. Señor, tú me trajiste aquí este día con este cuerpo. ¿Qué quieres que haga? Él quiere que confortes a otros. Él quiere que le ministres a otros. Él quiere que alcances los que están perdidos, los dolidos, los hambrientos, los atormentados. Pero también Él quiere que tú te sientes, porque Él tiene algo que decirte a ti cada semana. Te está dando órdenes, instrucciones, algunas veces corrección. Pero Él quiere que escuches. Y también quiere que lo alabes, que lo adores en espíritu y en verdad, con toda sinceridad. Nosotros cantamos las canciones, sabemos los líricos, pero ellos están en nuestros corazones, creemos en ellos. Yo creo que el más difícil trabajo es un líder de alabanza. Imagínense la responsabilidad que tiene Pastor Elaine y cualquiera de todos aquellos que guían la alabanza. Tienen que vivir lo que están cantando. Esto es alabar en espíritu y en verdad, adorar en espíritu y en verdad. Si tú estás haciendo lo que dices, es exactamente lo que Jesús está diciendo. Él quiere cambiar el corazón del humano. Una cosa que Dios se agrada con el comportamiento, que es un poco mejor de nuestro corazón. El corazón hacia Dios no cambia. Por eso Dios está buscando verdaderos adoradores. Algunas veces pensamos, voy a ir a la iglesia y Dios va a estar feliz conmigo. Y en la casa estoy un completo desastre. Nosotros no somos malos, somos inclementes con los demás. ¿Y tú crees que Dios te va a estar agradecido contigo porque vas a la iglesia? Algunas veces venimos a la iglesia y lloramos, tenemos una experiencia emocional, pero cuando nos vamos de aquí nos olvidamos de eso. Todo el punto de este encuentro, acuérdense que Jesús dice, tengo que ir a Samaria, a Samaria. Los discípulos no querían ir con él, pero él tenía que ir. Todo el punto es de cambiar la vida de esta mujer samaritana, esta mujer solitaria que nadie quería nada que ver con ella. Lo que quería Jesús es cambiar la vida de ella. Vamos a aplicar esto a lo que se aplica a nuestra alabanza. No estoy hablando acerca de Calvary Chapel, pero de la iglesia en general. No puede haber ni un espíritu si no hay verdad. Jesús le iba a hablar al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Muchos cristianos quieren venir a la iglesia y hacer las cosas a su manera, como los samaritanos. Esta es la manera que alabamos donde yo voy a la iglesia. No dejen que el Espíritu se mueva, dicen. Eso no es alabar. Eso no es alabar en espíritu y en verdad. Necesitamos hacer lo que el Espíritu dice. Y la palabra escrita por el Espíritu es nuestra guía. La verdad es espíritu y el espíritu es verdad. Por eso adoramos de la manera que adoramos. Nosotros consideramos adoración a la música, a la parte de música. Yo cuando primero me salvé, vamos a perder la música, digamos, cuando esté allí, cuando ya esté el estudio. Pero adoramos para preparar nuestros corazones. No paramos de adorar cuando ellos acaban de tocar los instrumentos. Nosotros adoramos en espíritu. Nosotros adoramos a Dios con nuestras emociones. Y no se equivoquen, la emoción es parte importante de nuestra adoración. Pero tenemos que tener esa palabra viva y activa en nuestros corazones que nos cambie cada vez que estamos aquí. Tenemos que acordarnos que Él ya le declaró a esta mujer que es de esa manera como Él dice, no como de la manera que dicen los demás. No nuestra parte escoger. Yo creo que por la razón que el Señor ha bendecido a este lugar o a todas las Calvary Chapels en general, es el balance que encontramos entre el espíritu y en verdad. Yo creo que el Señor está agradado con ese balance que tenemos. Yo quiero estar agradado de ver tu balance en sus vidas. Es fácil cuando nos sentimos bien. Pero ¿cómo es tu adoración cuando estás pasando por algo muy difícil? ¿Cómo es tu alabanza, tu adoración cuando pasas por un tiempo que no entiendes? es tu adoración, eso que viene de tu vida, ese es espíritu y verdad. En el versículo 25, la mujer se está acercando mucho. Ella dice: sé que viene el Mesías, al que le llaman Cristo. Respondió la mujer: cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. No leemos esta parte de la manera que tiene que ser intencionada, como leerla. Está diciendo: yo he escuchado que toda esta agua que nunca tienes que ser después. Y luego después me dice que le digan mis esposos. Yo entiendo. Ahora dice que es un tiempo que viene que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y una de las maneras que tienes que amar a esta mujer es que básicamente está diciendo ella: no entiendo todo esto. Si todos nosotros nos podemos identificar con ella, porque muchas veces decimos cosas y no entendemos. Nosotros decimos cosas y ustedes no entienden. Escucho lo que dices, pero no entiendo lo que estás diciendo en sí. Ella está diciendo eso, está diciendo: estoy confundida. Así que cuando Jesús venga o cuando el Mesías venga, Él explicará todo. Entonces tendremos toda la respuesta y no estaré confundida más. Y Jesús va a estar mirando a sus ojos de ella y lo que dice: ese soy yo, el que habla contigo. Literalmente en griego, Jesús está diciendo: yo soy, que explica hacia ti. Lo que está diciendo Él, está diciendo: yo soy el Dios que habló a Moisés de la zarza en llamas, de la zarza que estaba encendida. Lo que está diciendo Él, está usando esto para cerrar el trato. Yo soy la voz de ese zarza que está encendida. Moisés le preguntó: ¿quién le dijo que me envió? Él dice: yo soy el que te envía, le dijo. Si miramos muy de cerca, podemos ver el corazón de esta mujer en su boca de ella. Mucha gente dice: Jesús nunca dijo que Él era Dios. Este es uno de los lugares donde exactamente Él afirma quién es Él. Dios le está revelándose ante una mujer. Les quiero recordar a ustedes que es una mujer que nadie quería nada que ver con ella. Pero esa mujer, ninguna mujer confiaba que sus esposos estuvieran alrededor de ella. Y ella no quería estar alrededor de nadie. Esa mujer no tenía moralidad. Pero Dios está revelándose ante una mujer que ha sido divorciada 5 veces. Y Él lo hace porque Él la ama. Es las buenas nuevas de esta historia, las buenas noticias. Jesús se revela muy ansiosamente, pero solamente a los pecadores que están listos de reconocer que están en pecado y que necesitan ser rescatados de Él. Ustedes quieren adorar a Dios con espíritu y en verdad, entonces paren de estar en pecado. Jesús dice: Dios todas las canciones, yo voy a dejar todo eso, pero voy a dejar esto, voy a hacer esto. Yo sé que entiende, Señor, que haga yo todo esto. Eso no es adorar a Dios en espíritu y en verdad. La carne tiene que regresar. El versículo 27, tenemos algo de la carne. En eso llegaron los discípulos, sus discípulos, y se sorprendieron verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Los estaban un poquito enojados o molestos, estaban un poquito así como asqueados de ver a la mujer allí. Y están a su maestro, están viendo a su maestro hablar con esa mujer. Yo creo que pensaron: no podemos dejarte solo ni un momento. Claro que les faltó la valentía para decirle algo en su cara de Él. La carne, la carnalidad ha llegado, pero miren cuando el Espíritu viene. El versículo 28. La mujer dejó su cántaro. Es algo muy importante, un principio espiritual. Por eso les pedí que subrayaran eso. Ella dejó su cántaro. ¿Por qué dejó eso? Llenando ese cántaro de agua era la razón primordial por la cual ella fue en el calor del día a traer. No tenía ninguna clase de ayuda. Ella llenó su cántaro, encontró a Jesús y ahora se va deprisa y deja su cántaro lleno de agua. Por lo que vino, lo deja allí. ¿Por qué razón? La razón es muy directa. Ella descubrió, y ojalá que ustedes hayan descubierto esto, que cuando conoces a Jesús, todo lo que era importante en tu vida ya no es. tienes que dejar tu cántaro de agua. No puedes cargar esa cosa vieja, tus viejas relaciones, tus viejos hábitos, el coraje, la amargura, el rencor, todo eso, todas las cosas que nos estorban. Si tú supieras quién te está hablando, si solamente supieras quién es el que te habla, lo viejo se va y lo nuevo viene. Tienes que dejarlo viejo. El viejo cántaro con agua es viejo. Tienes que dejarlo para correr con él, para caminar con él, para empezar esta nueva relación que cambiará todo acerca de tu vida. Y no solamente tu vida, pero la historia de la próxima semana va a demostrar que ella va a cambiar la vida de un entero pueblo. Cuando tú encuentras a Jesús, todo lo que era importante no más es. Relativamente hablando, Jesús se convierte en tu familia, se convierte en la razón de tu vida, se convierte en el enfoque que tienes, algo que naciste para hacer cuando lo conoces. Todo cambia, tus planes de carrera, tus esperanzas, tus sueños, todo se acaba, todo ya no tiene la importancia. Esas cosas ya están opacas en tu vida. Hemos tenido mucha gente durante los años con muchos cántaros de agua sucia. Se salvan. Gente viviendo juntos, no están casados. Uno se salva, el otro no. Siempre le decimos los mismos consejos. Deja el viejo cántaro de agua. Y ella dice, entonces, él es todo lo que tengo. Deja tu cántaro de agua. Ahora conoces a Jesús. Deja eso detrás. Pero ella es mi vida, dicen los hombres. Déjala detrás. Sigue a Jesús. No puedes correr cargando un cántaro con agua. Tienes que dejarlo. Por alguna razón, las ocupaciones. Hemos tenido gente que viene, he venido aquí de una manera que hace dinero. Vamos a decir que no es consistente con el plan de Dios. O plan para nadie en sus vidas. Pero muchos, durante los años, hemos tenido muchas gentes, personas que son strippers. Personas que se... No les digo, todo está bien. Váyanse otra vez a desnudar por Jesús. Pero les digo, no, deja ese cántaro de agua. Tienen que dejar ese estilo de vida. Ya no tienes que vivir ese estilo de vida. Ahora tienes un nuevo plan. Tienes una nueva carrera para ti. Dios ha puesto la línea donde tenemos que correr. Y de esa línea tenemos que correrla, no importa qué. ¿Cuáles son tus cántaros de agua, viejos? Muchos de ustedes, si no todos de ustedes, son salvos. Pero todavía están cargando los cántaros viejos. Si tú sabes que se está hablando a ti, ¿por qué no crees eso? Lo que está hablando, si sabes que está hablando, lo viejo se ha ido. ¿Por qué todavía estás gastando tiempo con lo viejo? ¿Por qué todavía estás batallando con y lidiando con agua sucia, con cántaro de agua sucia? Deja ese cántaro detrás. Tienes que deshacerte de esas cadenas. Tienes que desencadenarte y correr con el Señor. La mujer estaba corriendo. La mujer volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Está exagerando, pero está excitada por eso. ¿No será este el Cristo? O muchos de nosotros que tenemos miedo de pensar que Jesús sabe todo, sus discípulos, ellos se van a dar cuenta que Jesús oye todo. Si ellos pensaron, sí, nosotros pensamos, si Él sabe todo de mí, no me va a querer. Acuérdense que esa mujer, Él sabía todo de ella y Él decidió amarla antes de que Él la conociera o que ella lo conociera a Él. Él fue hasta Samaria porque el Padre amó a esa mujer, ama a esa mujer y Él la amó también. A Él no le importaba su pasado inmoral. Él lo importaba a Él que Él iba a empezar a correr una nueva carrera dejando su cántaro detrás y iba a liberarla. Y estaba tan agradecida. Y tan agradecida que vamos a verla la próxima semana, que ella guió a toda una población hacia Cristo. El impacto que tenía la gente. Y el versículo 30 dice, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. O sea, tenemos que saber quién era ella. Nadie quería nada que ver con ella. Tenía muy mala fama, era buena con los hombres. Y era odiada por las mujeres. Pero su entusiasmo, su consistencia cambió. Su presentación cambió. Vengan y a ver, ¿será este el Cristo? Lo que está diciendo es, yo lo conozco, yo sé quién es el Cristo. Yo lo conocí, es lo que está diciendo ella. Y el cambio fue tan obvio, tan pronunciado, que la gente que no quería nada que ver con ella horas antes, ahora ellos querían seguirla a ella. Y ella compartió tomando el riesgo que iba a ser rechazada. Y ella quiso hacer eso porque su cántaro lleno de agua fue dejado, la amargura, el resentimiento, el rencor, todo fue dejado de ella, dejado atrás. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando conocemos a Jesús es que tenemos que compartir su corazón. Si realmente tú has conocido a Jesús, tienes un corazón por los perdidos. No puedes ser una de esas gentes, hicieron sus decisiones y tienen que vivir con ellas. No tienes que atorar, tenemos que trabajo que hacer, pero nuestro corazón tiene que tener el peso que tiene Jesús, y su peso de Jesús es los perdidos. Y nosotros tenemos que tener un corazón para los perdidos. Tenemos que decirle a la gente, si nuestra adoración tiene que ser para Jesús, tiene que ser en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que ser unos desgraciados con la gente y después decirle a la gente, Jesús te ama. Tenemos que ser de así, de esa manera. Tenemos que compartir. Tenemos que dolernos porque la gente que se está muriendo, gente que a nosotros nos importa mucho, van a gastar eternidad siendo tormentados. Y esto tiene que doler. Entonces, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que compartir. Me sorprende de gran manera que tenemos tantas excusas. La religión es privada, no queremos ofender a nadie. Me puedo meter en problemas en el trabajo si uso la palabra de G. Tenemos que hablar con la gente. Tenemos que decirle que lo primero que tiene que hacer es dejar el cántaro de agua detrás y correr a decirle a la gente y importarnos una cosa solamente. Tengo que correr, tengo que compartir, tengo que dejar mi cántaro de agua detrás. Así, de esa manera tiene que ser mi vida conociendo al Señor. Cuando fui salvo 24 años atrás, no sabía lo que el Señor tenía para mí. Todo lo que tenía que hacer es encontrarlo a Él y todo cambió. Para mí todo cambió muy rápidamente, pero no instantáneamente. Había unos cántaros de agua que todavía cargaba conmigo, el apostar era uno de ellos, pero cada vez que estaba cargando ese cántaro de agua, apostando, me sentía sucio. También me sentía solitario. Y por la razón que me sentía solo es porque Jesús no estaba ahí conmigo. Tengo que correr, pero no puedo correr porque no estoy haciendo nada bien. Mi testimonio no tenía ninguna credibilidad. En mis juegos de póker, la gente no quería escuchar acerca de este Jesús que yo había conocido. Porque todavía estaba juntándome con los cántaros de aguas viejos. Todo tiene que cambiar. Si no has cambiado, si tú realmente lo conoces, en algunos minutos vas a tener la oportunidad de conocerlo, pero tienes que ser honesto. Tienes que darte cuenta quién es el que te está hablando. No es Pastor Ron, es Jesús. Es la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y te está diciendo, vamos a ser reales. Dios quiere adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Esta mujer fue dispuesta a dejar todos los dolores, todos los malos tratos, todo detrás de ella, solamente porque ella conoció a Jesús. Hay otro cántaro de agua que tenemos que dejar detrás. Es las experiencias de vida, los prejuicios, la manera de que miramos a otra gente. Cuando conocemos a la familia, todos somos familia. ¿Cómo te sientes cuando la gente que te ha dañado, que te ha lastimado, vienen atrás para ti, vienen de regreso contigo? Yo no quiero ser, yo quiero ser la persona que Dios usa para cambiar, aunque esa persona me haya lastimado. Yo quiero estar dispuesto para Dios. ¿Cómo te sientes como alguien que es muy diferente, bien diferente que tú? Lo ves en la iglesia y dices, no puede ser salvo, mira lo que tiene puesto. Tenemos un hombre que viene al primer servicio, tiene 80 años. Y de vez en cuando él se pone su viejo uniforme de la armada. En el tiempo de veteranos o así como eso. Es un milagro que él se puede tiene su viejo uniforme, todo le queda bien. Pero es una imagen de, ¿se imaginan ese hombre conociendo a alguien que tiene aretes esos raros en sus orejas y esas cosas redondas en sus oídos y todo tatuado y que no son tan iguales de ninguna manera? Y alguien que representa todo lo que tú no te gusta. ¿Cómo te sientes? Si tú conoces a Jesús, tú abres tus brazos. Tienes que compartir con todos. Tienes que compartir tu corazón, tienes que ser vulnerable, tienes que abrir tus brazos a la gente. Cada día en la iglesia es algo, una oportunidad para conocer a alguien que no es como tú. Es un día diferente para tú ministrar a alguien más. Cada vez, donde quiera que vayas, tú tienes que dejar tu cántaro de agua detrás. Estírate a ti mismo, más allá de tu zona de confort, y dile a alguien que Jesús le ama. Soy una persona muy privada, yo no soy una persona muy social, para nada. Pero el Señor ha hecho dos cosas para mí. Él me dio una esposa que es como una bomba de amor, nomás explota por todos lados, donde quiera que vayamos. No importa si es un restaurante, no importa si es un lugar donde hay mucha gente, Paula siempre está trabajando el cuarto. Yo puedo trabajar una mesa, pero no todo un cuarto. Pero yo he aprendido de ella. Y hay muchas veces que yo he estado listo, porque yo nunca sé, cuando yo estoy en mis propios asuntos, si Paula dice, ven, conoce a la gente. Y Dios me ha hecho el don, me ha dado el mismo don. Yo puedo mirar a la gente, yo puedo mirar alrededor, escuchar conversaciones, pero yo puedo encontrar algo para hablar de algo con ellos. Y el momento que hablo de conversación, muchas veces soy yo que soy muy metiche. Miro su comida y les digo, ¿está buena? ¿Ha estado aquí? No sé qué ordenar o algo, algo, lo que sea apropiado. Y todo el tiempo estoy orando, Señor, dame una abertura, ábreme una puertita, dame una oportunidad de decirles algo de acerca de ti. Y siempre hay ahí, siempre está ahí. Y nunca en esas situaciones alguien ha resentido que yo esté allí platicando con ellos. Tienes que correr tu carrera con Jesús. Como les dije, la carnalidad siempre llega de regreso. Dice versículo 30, 31, mientras tanto sus discípulos le insistieron, Rabí, come algo. Ellos estaban como la mujer samaritana al principio, que se importaban solamente por las cosas materiales. Jesús tenía hambre, les trajeron la comida. Decían, ahora ven, ven, Rabí, ven a comer, ya te hemos traído comida, tienes hambre. Pero Jesús ya no tenía hambre. Él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. En el versículo 33, un hombre que va a hacer nuestro retiro de los varones dice, estos versículos nos dicen que los discípulos eran como cípulos, no di, nomás eran cípulos, porque esas cosas que dicen. Entonces ellos dijeron, ¿alguien le había traído de comer? Jesús les había dicho, no entienden nada a estos hombres. Les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Jesús les dijo, ustedes, yo tengo comida que ustedes ni la conocen. ¿Por qué comiste? Dicen ellos. Yo tengo la voluntad de mi Padre. Lo que he hecho este día es lo que fui puesto para hacer. Por favor, escuchen muy, muy, muy atentamente. Regresemos a este versículo la próxima semana, pero escuchen, por favor. Jesús está diciendo para ti y para mí. Está diciendo, tratando de decir esto a sus discípulos, que nada en esta vida puede competir con la satisfacción de fielmente completar el trabajo, la obra del Padre. Nada en la vida que tú tengas va a satisfacer tu caminar con el Señor. Puedes divertirte, puedes tener algún placer, pero la única cosa que satisface es hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo. Y podemos estar en el perfecto centro de la voluntad de Dios. Y tenemos que dejar nuestros cántaros de agua detrás. Tenemos que tratar de correr nuestras carreras en cadenas. En lugar de eso, podemos ser hechos libres. Hombres, Dios los ha puesto en una posición de liderazgo en sus casas. Mucho más que el dinero, mucho más que la provisión. Sus familias necesitan un hombre que está entregado a Jesús totalmente. Esposas, sus esposos los necesitan a ustedes de estar entregados a Jesús. Sus hijos los necesitan a ustedes estar entregados a Jesús. La gente con la que ustedes trabajan, tienen que estar ustedes radicalmente entregados y vendidos a Jesús. Por lo que ellos van a ver es un hombre y una mujer que tiene ese brillo. en mi edad, y voy a cerrar con eso. Yo no puedo comer mucho ya. Yo sé cómo se siente comerte algo muy grande, de tener una comida o una cena muy grande, y te sientes muy feo al último cuando acabas de comer. Cuando tú haces la voluntad del Padre en el cielo, tú tienes la satisfacción de un buen sabor, sin la dolencia de haber comido mucho. Solamente vas a querer más y más. Esa comida de la que no conoces, pero todavía tengo más hambre por ella. Vamos a comer. Y el Padre, que están buscando adoradores que adoran en espíritu y en verdad, te van a mirar a ti. Y él va a decir, eso es exactamente lo que estaba buscando cuando mandé a Jesús. Deja tu cántaro de agua detrás. Corre tu carrera libre de cadenas y de pecado, de conflictos, de divididas legalidades, de relaciones que no son de acuerdo con Jesús. Y si puedes hacer eso, vas a saber quién te está hablando todo este tiempo. ¿Puedes orar conmigo? Padre, mi oración ha sido y será, mientras tú estás buscando adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, que tú has mirado hacia nosotros y has sido agradado quienes somos, es quienes queremos ser. Y la verdad es, Señor, que en cualquier grupo de gente como esta, hay algunos que tratan de acercarte a ti desde una perspectiva de fuera. Si hago esto, Dios va a estar feliz conmigo. Si hago esto, Dios me va a contestar mis oraciones. Si hago esto, va a estar feliz conmigo. La verdad es que todo lo que tenemos que hacer es estar contigo, Señor. Y no podemos más que responder cuando la gente pregunta de estar contigo. Mi oración es que como la mujer samaritana, las has convertido en un instrumento poderoso para tu uso. Que podamos nosotros ser usables también, mientras dejamos nuestros cántaros de agua detrás. Por favor, permanezcan en oración. Trataré de hacer esto tan rápido como pueda, pero si estás aquí, si no eres un cristiano vuelto a nacer, y si tu cántaro está lleno de cosas malas, de pecado, y si tú piensas y dices, quizás no está tan mal mi cántaro, pero tienes que dejar eso detrás. Y Jesús te ha traído a este lugar este día para decirte cuánto te ama. Él sabe todo y aún así te ama. ¿Cómo puede ser más atractivo que eso? Tú me quieres a mí. ¿Por qué me amas a mí? Él no tiene una razón, solamente lo hace. Te ama. Y Él quiere rescatarte de ti. ¿Cómo lo haces? Es simple. Te arrepientes de tus pecados. Lo que quiere decir que te arrepientes de tu pecado y te volteas hacia Dios. Cambias. Conoces a Jesús, dejas tu cántaro lleno de agua sucia y caminas una nueva vida sin cadenas, porque has sido perdonado y perdonada. Él quiere que tú dejes tus pecados y puedes hacerlo por solamente rendir tu corazón. Dile, Jesús, soy tuyo. Y la confianza que tenemos es que cuando Él lo mataron, no se quedó muerto. La tumba este día está vacía y la prueba es que es el Hijo de Dios y es Dios el Hijo, y este día tiene esta cita contigo y está esperanzado que tú le respondas de la manera que la mujer del pozo lo hizo. Si tú estás aquí, eres un creyente, pero tienes un cántaro de agua muy sucia en tu cántaro. Si tienes muchas cosas que te están manteniendo de correr tu carrera con Jesús, quizás es el rencor, quizás es coraje, no has sido respetado por otros, la gente no te ha tratado como tú sientes que tienes que ser tratado, tu corazón ha sido lastimado. Eso es un cántaro de agua sucia que tienes que dejarla detrás para que puedas correr tu carrera libremente. Quizás son las drogas o el alcohol o sexo, quizás es tu rencor. Si puedes ser un hombre que se va a la casa después de la iglesia y tu familia nunca ve un cambio, simplemente estás enojado todo el tiempo, como siempre. Es un cántaro lleno de agua sucia, como siempre, y tienes que dejarlo detrás. Requiere eso que te arrepientas. Y la respuesta a la pregunta que tú tienes, ¿cómo estas cosas están pasando? ¿Por qué no oyes mis respuestas, mis oraciones, Señor? Él te quiere dar esa agua viva este día. Si tu relación con el Señor ha estado tibia, no va a pasar mucho tiempo antes de que se enfríe, porque tienes que responder a recibir esta agua viva. Si tú supieras quién te está hablando a ti este día, tú abrirías tu corazón. Porque Jesús va a decir, yo soy al que te está hablando a ti. Padre, oro por el poder de tu Espíritu, que todos a los corazones que estás tocando que respondan este día. Es tiempo de dejar los cántaros de agua sucia detrás, los cántaros llenos de pecado. Es tiempo para ser valiente suficiente, para sobrepasar la incertidumbre, hasta la ansiedad del cambio. Señor, tú cambiaste el corazón y la vida de esta mujer y quieres cambiar nuestras vidas también. Ayúdanos a responder con fe a tu llamado lleno de gracia. Te amamos y habla a nuestros corazones. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén.